Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Denuncian que agentes cubanos interrogan y ordenan torturas en Nicaragua. Médico cubano que abandona la misión oficialista desmiente al sucesor designado Miguel Díaz-Canel. Reacciona la comunidad internacional frente al arresto del director de despacho del presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Tribunal de la ONU eleva a cadena perpetua la condena a Radovan Karadzic por genocidio.
Y en los deportes, los Marineros de Seattle vencen a los Atléticos de Oakland en el segundo partido de la serie en Japón.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua recibió denuncias de ciudadanos que intentaron participar en la marcha convocada el pasado fin de semana en Nicaragua, pero fueron capturados por la policía. Alegan que escucharon el acento cubano en quienes los interrogaban y ordenaban las torturas a los manifestantes. Grisel González tiene los detalles.
Decenas de personas fueron detenidas por la policía en Nicaragua cuando se disponían a asistir a la manifestación convocada para el sábado 16 de marzo, pidiendo la liberación de alrededor de 700 presos políticos en el país, según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
El día sábado nosotros íbamos para la marcha que se iba a dar a las 2 de la tarde. Nosotros fuimos secuestrados en Altamira. Nosotros íbamos caminando, no llevábamos ningún logotipo acerca de la marcha, sino que llevábamos banderas y cosas las llevábamos ocultas.
Luego fueron arrestados y trasladados al Distrito 5 de la policía. Denuncian que quienes ordenaban que los golpearan tenían acento cubano. Tus uñas están buenas para arrancarlas, escuchó Lisette Sequira, de uno de los presuntos agentes cubanos.
Nos comienzan a agredir verbal y física. Nos comienzan a insultar, hasta de mentarnos a nuestras madres, hijos de la tal por cual, aquí van a pagar, ustedes son unos golpistas, ustedes aquí, ustedes allá, adentro de la estación de policía. Estando dentro, a nosotros nos salen gente cubana hablándonos e insultándonos, agrediéndonos verbalmente de hijos de la tal por cual para arriba, de que aquí, ahí nos íbamos a morir, ahí vamos a desaparecer nosotros.
Gente paramilitar andan cubanos, algunos que logré medio así porque no te permite, porque si levantas la cara te la bajan, no te dejan lograr ver quién es en verdad que te está golpeando, solamente te tienen la cabeza hacia abajo y no te permiten ni respirar, pero o sea, mirar que quién es. Ni fijarte en el chic, porque en ese momento solamente te agarran y si te miran más pues menos recio, te caen hasta como 10 para golpearte, 5 o 7 y dejarte bien golpeado. Bueno.
Otro de los arrestados que fue torturado relata cómo fue golpeado sin piedad.
Me empezaron a hacer preguntas que por qué andaba ahí, que eso era una locura, que me iban a matar. Entonces yo les dije que solamente andaba porque vi la convocatoria y que yo tenía después un derecho. Me empezaron a golpear y me decían que mis derechos no estaban siendo violados, que yo era un golpista porque teníamos un gobierno legítimo y que si seguíamos en eso nos iban a matar. Y me suspendieron y me empezaron a golpear la espalda.
Dice además que también escuchó el acento cubano.
Y decía uno con un acento como cubano, no le en el rostro. Y me decían, ¿pero quiénes son tus jefes? Entonces yo le decía, ¿dónde trabajas? Y yo le decía que yo era autoconvocado y que no tenía trabajo. Y que por eso marchaba, para que hubiera trabajo en mi país. Y entonces me empezaron a golpear diciéndome, te vas a morir, decirle a todos los que andan marchando y si vuelven a venir, que los vamos a matar. Y ahí yo les empecé a suplicar que ya no me golpearan, que ya no aguantaba mis brazos, no me sentía la mano derecha y Y entonces me bajaron y me empezaron a echar agua.
Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, relató el testimonio de otro de los torturados que asegura que cubanos estaban dirigiendo la operación.
Entonces manifiesta este joven, que él fue a tratar de auxiliar a la joven. Entonces fue tomado por varios policías y comenzaron a golpearle. Y una policía se le tiró encima y se le pegó con los dientes de su tetilla. Ustedes van a poder ver fotografías de esa situación. Mientras los oficiales lo sostenían, la oficial estaba pegada con sus dientes de la tetilla del joven. Luego fue montado a golpes, fue llevado al chipote, le quitaron la esposa, le pusieron una cinta metálica en sus puños, lo llevaron a un cuarto y un hombre con acento cubano. El joven refiere que quien dirigía la operación de tortura en su contra era un cubano. Y él refiere que él conoce muy bien el acento cubano porque él trabajaba para una empresa que era cubano, venezolana y nicaragüense, y que ahí habían asesores cubanos. Y refiere que fue llevado a ese cuarto, fue colgado de sus muñecas mientras le daban golpes, y que el cubano lo insultaba y el cubano le exigía que le dijeran quién lo estaba financiando, quién dirigía su participación ahí, y que denunciara a otro ciudadano.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
En Santiago de Chile se celebró el Foro por la Democracia 2019, donde participaron la coalición de partidos democráticos y anticomunistas de América Latina. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, a nombre del Directorio Democrático Cubano y la Asamblea de la Resistencia Cubana, habló sobre la crítica situación que afronta el pueblo en la isla. Gutiérrez Boronat pidió en su interlocución el apoyo a la Comisión Justicia Cuba para la instalación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista en Cuba y la unidad de América Latina en el aislamiento internacional al régimen ilegítimo de Miguel Díaz-Canel, controlado por Raúl Castro. Los jefes de partido de más de 20 países participaron en la reunión, que es previa a la cumbre hemisférica de gobiernos y fuerzas democráticas convocada por el presidente Sebastián Piñera. La delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana también está invitada formalmente a la cumbre hemisférica.
Y un médico cubano que abandonó la misión oficialista en Venezuela desmiente al sucesor designado Miguel Díaz-Canel. En un video publicado en las redes sociales asegura que en Venezuela se manipulan las estadísticas y se utiliza a los profesionales de la salud para adoctrinar y condicionar los votos a favor del régimen de Nicolás Maduro. Yoandy Castañeda informa.
El diario estadounidense The New York Times publicó un artículo sobre un sistema de manipulación castrista en Venezuela que condicionaba a las personas para que votaran por el régimen de Nicolás Maduro. El sucesor designado Miguel Díaz-Canel, a través de su cuenta de Twitter, trató de desvirtualizar la investigación, acusando de mentirosos al Times y a su reportero Casey. Asimismo, los medios estatales Granma y Juventud Rebelde publicaron artículos de opinión donde se cuestiona la imparcialidad del periódico norteamericano. The New York Times respondió asegurando que respaldaban por completo la veracidad y objetividad de la historia. Los testimonios sostenían que el personal médico cubano fue utilizado en Venezuela para captar votos, engordar estadísticas y atender solo a los pacientes afines al chavismo.
Quítense las máscaras allá. La comercializadora de servicios médicos cubanos son unos ladrones. Están traficando con todos los médicos cubanos. Están robando nuestro sudor. Basta ya. Basta ya. Ni una mentira más.
Ahora fue el joven especialista cubano Alejandro Rodríguez Martínez, uno de los cientos de profesionales de la salud que decidieron no regresar a Cuba tras abandonar la comitiva oficialista, quien le contestó al sucesor designado.
Ahora aparece el señor Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, desmintiendo un artículo del New York Times, porque es mentira que a nosotros los médicos cubanos nos indicaban hablar de política al pueblo venezolano. Es mentira. Es mentira que teníamos que inventar estadísticas. Está bien.
Las estadísticas, según Rodríguez, eran la prioridad de las autoridades.
Octubre de 2016, primer choque con el coordinador mío, Sarasa, Estado Guárico. 15 pacientes vio este servidor caer acá. Y entonces tenía que explicar por qué hoy 15 pacientes, por qué 95, cómo es que la estadística se iba a caer. Señor coordinador, yo vi 15 pacientes porque fueron los que se atendieron realmente en el día de hoy. Pero no, doctor, que va, usted tiene que encontrar alternativas.
Según la prensa oficialista en Cuba, el New York Times estaría preparando el terreno para la reactivación del Cuban Medical Professional Parole, un programa especial que otorgaba refugio a los médicos cubanos que escapaban de las misiones de la isla, que fue derogado por el presidente Barack Obama en 2017. Bajo este programa, más de 8.000 profesionales de la salud cubanos emigraron a Estados Unidos. Un grupo de galenos han enviado de hecho un video por Twitter y Facebook al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a políticos cubanoamericanos como Mario Díaz-Balart y Marco Rubio, donde explican los motivos por los que necesitan que se reactive el programa.
Fuimos utilizados como moneda de cambio por el régimen de Cuba y Venezuela. Libertad ya.
Porque quiero expresar lo que siento sin miedo y sin temores. Viva Cuba Libre.
Porque las opciones médicas cubanas son el negocio más lucrativo de los Castros y sus títeres. Basta ya.
Porque no quiero que el régimen de La Habana robe descaradamente la ganancia de nosotros para beneficio de pocos.
Esta grabación ha generado un sinnúmero de mensajes de apoyo en las redes sociales, entre ellas la del cantautor cubano radicado en Miami, Amaury Gutiérrez.
Quiero decirles que cuentan con todo mi apoyo, con el apoyo de mucha gente, que son gente de buena fe, que son gente que están del lado de Dios. Así que échenle ganas, como dicen en México. La libertad es lo más grande. Y la libertad casi siempre cuesta muy caro. Así que todo mi apoyo de corazón y que Dios los bendiga.
Cuba mantiene en Venezuela a más de 26.000 galenos. Al momento de esta información, el régimen chavista no se ha pronunciado al respecto. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y centenares de damnificados dejó el tornado que afectó a La Habana. Sin embargo, las autoridades no reconocen el caso de Yamilé Machado como afectada, pues ella ya tenía daños en su casa desde el ciclón Irma. El sitio digital Diario de Cuba informa.
Viene y yo le digo, tú sabes bien que yo te traje aquí con el problema del ciclón Irma y te dije, ven a las condiciones que se había quedado mi casa, que esto estaba al caerse, había huecos abiertos que se veía el sol, las estrellas, todo. Donde ella me dice a mí que es verdad que yo estaba viviendo críticamente, que ella iba a ver eso con el gobierno y con Provenza, Roberto Provenza, jefe de los delegados. Ella se fue, nunca más vino. Yo la llamaba y me decía que no, que ella no podía hacer más porque tenía más casos del ciclón Irma, que no le habían resuelto nada y que ella iba a ver qué podía hacer por mí. Donde ella nunca más hizo nada por mí. Ella se llama Rosita. Un peloteo grandísimo, una falta de respeto grandísima, una burla, porque para mí eso es burla. Con una persona que está desesperada, con una persona que prácticamente no tiene dónde vivir, que se moja, llueve y se inunda esto, ¿ves? Porque el presidente dijo que había que darle lo que hubiera en el rastro a los damnificados, que no se le podía maltratar, ¿no? Entonces yo veo que es maltrato, es falta de respeto. Dice Provenza que le dice que yo tenía asignado bloque, lo mismo que me había dicho Aymara, cabilla, cemento, puertas, ventanas. Y Provenza me dice a mí que ya él no podía hacer más nada por mí y me maltrató verbalmente. Y me dice, bueno, mira, los españolitos esos, periodistas de los derechos humanos, que te compren tus materiales. Ese fue Roberto Provenza, el jefe de los delegados.
Bueno, amigos, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes, como siempre, queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Cascorro, Guayabal y Sibanicú, en Camagüey. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Camagüey.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque Salud es Vida.
La comunidad internacional reaccionó indignada frente al arresto de Roberto Marrero, director de despacho del presidente Juan Guaidó, luego de que en la sede de la OEA quedara en evidencia que el régimen de Maduro utiliza centros clandestinos de tortura dirigidos por cubanos, según la denuncia de una exteniente de la policía política. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Funcionarios del SEBIN, la policía chavista, arrestaron a Roberto Marrero, director del despacho del presidente interino Juan Guaidó, luego de irrumpir violentamente en su vivienda. Guaidó aseguró que le sembraron dos fusiles y una granada. Estas fueron sus palabras, que grabó minutos antes de que se lo llevaran detenido.
En este momento están en mi casa, en el SEBIN, está aquí. Lamentablemente llegaron a mí. Sigan la lucha. No se detengan, cuiden al presidente.
El presidente Juan Guaidó no tardó en pronunciarse.
¿Están torturando hoy a Roberto Marrero? ¿O el secuestro es para intimidarnos? Aquí estamos, Nicolás, en plena luz del día, entregando insumos, ayudando a nuestra gente, insistiendo en que ingrese la ayuda humanitaria, trabajando por la Operación Libertad, porque la Operación Libertad y el cese definitivo de la usurpación va a ser la libertad de Roberto, va a ser la libertad de Leopoldo, de Juan, justicia para Fernando, para Oscar Pérez.
El secuestro de Marrero fue condenado por la comunidad internacional. Incluso el secretario general Mike Pompeo pidió su libertad inmediata. El senador republicano Marco Rubio aseguró que el arresto de Marrero podría indicar el comienzo de los esfuerzos de la dictadura por arrestar a Juan Guaidó. El propio enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abraham, aseguró que habrá consecuencias directas para los responsables de la detención de Marrero.
Habrá consecuencias para los individuos involucrados, esos que he nombrado y otros, y más presión norteamericana. Y creo, espero, pero también creo, más presión por gobiernos demócratas en todo el mundo, en Europa y en América Latina. Revocaciones de visas, por ejemplo, más sanciones norteamericanas que estamos planificando. Y creo que el gobierno va a aprender que esos acontecimientos tienen resultados inmediatos y duros.
Entre tanto, este miércoles el teniente Ronald Ugarte Silva, exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, denunció ante la Organización de Estados Americanos la violación sistemática de los derechos humanos de los detenidos en la sede del DIGESIN. Según Ugarte, los cubanos estarían detrás de las torturas a opositores en Venezuela, tal como lo reconoció el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
En nuestro informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, documentamos cientos de personas con torturas psicológicas y físicas sádicas, incluyendo brutales golpizas, descargas eléctricas, asfixias, violación y otras formas de violencia sexual en contra de hombres y mujeres.
El testimonio del teniente Ronald Ugarte, ahora en el exilio, deja en evidencia las supuestas misiones mixtas entre militares venezolanos y cubanos.
Lo que sí sabía era que en ese lugar posiblemente se encontraban presentes individuos con acentos extranjeros de origen cubano.
El testimonio del teniente Ronald Ugarte, ahora en el exilio, deja en evidencia las supuestas misiones mixtas entre militares venezolanos y cubanos. El teniente aprovechaba para grabar en la madrugada y con un falso bolsillo en su uniforme, creado de manera que no pudiera ser detectado. Filmó, por varios días, lo que ocurría en lo que describe como los cuartos de tortura. Logró dar fe de las torturas al coronel Johnny Mejía Laya, apresado en febrero de este año y acusado por el régimen de traición a la patria.
Él duró así, de esa forma, durante 30 días, atados con las manos hacia atrás y vendado totalmente.
Otra de las víctimas del régimen de Maduro es el capitán Juan Carlos Caguaripano, otro disidente que lideró el asalto al fuerte Paramacay para robar armas en agosto del 2017 en medio de las protestas contra el régimen. A Caguaripano lo han golpeado tanto que, según el teniente Ugarte, no puede comer alimentos sólidos y no le permiten las visitas médicas.
Tengo muy mal el estómago por dentro. Y hasta que no hable con el coronel para tramitar mis exámenes médicos, no puedo comer. Y estoy orinando la sangre. Aquí está la sangre que estoy orinando. Necesito hablar con el encargado de la investigación para poder entonces... ¿Qué?
El régimen de Nicolás Maduro lleva a cabo sus torturas psicológicas y físicas en diversos centros que son difíciles de ubicar e identificar.
Tengo conocimiento de diferentes centros de torturas, dentro de unidades militares ubicadas en el Fuerte Tiuna y en lugares clandestinos, los cuales solo tienen conocimiento de su ubicación el personal de la milicia cubana y los colectivos, los cuales no lo llamarían colectivo. Son más paramilitares.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y manantiales aceitosos y oscuros siguen brotando en Mene Grande, el modesto pueblo donde comenzó la explotación petrolera en Venezuela hace más de un siglo. De la embriagante bonanza que atrajo a miles, solo queda desolación.
Aquí comenzó la explotación petrolera en Venezuela hace más de un siglo. Lejos de la embriagante bonanza que atrajo a miles, en Mene Grande solo queda desolación.
Nosotros vivíamos aquí como los reyes, aquí había de todo. Teníamos terrazas, teníamos cines, esto había de todo, todo se acabó.
La explotación petrolera le reportó al país con las mayores reservas de oro negro del mundo unos 750 mil millones de dólares entre 2004 y 2015. Pero la postración de la actividad dejó sin empleo a la mayoría de los trabajadores en Mene Grande, ya que el bombeo pasó de 3.200.000 barriles diarios en 2008 a poco más de 1 millón en febrero, algo que según especialistas se produjo por la falta de inversiones y la corrupción. Acostumbrados a los altos salarios que ganaban en la industria del crudo, muchos migraron, huyendo de la peor crisis de Venezuela en su historia reciente.
Los poquitos que quedaron desempleados. Y aquí vivimos de la pesca, porque aquí todos vivimos de la pesca. Nadie que ve sino que estoy trabajando allá, que no. Y los que tenemos la familia afuera, que nos están enviando un tuchito, que nos sostenemos con eso.
San Timoteo es la deprimida capital de Mene Grande. De los 700 metros de caminerías de madera que conectaban los palafitos, más de 300 han sido arrasados por mangueras, los tornados que se forman en la época lluviosa. Por lo general, las personas recolectan agua del lago para sus quehaceres, porque no reciben agua potable.
Buscamos el agua en el lago para consumirla, lavando los corotos, que si para echarle a las pocetas, que a veces no tenemos agua, a veces hasta para bañarnos.
La industria del crudo aporta el 96% de los ingresos del país y la petrolera estatal PDVSA llegó a estar entre las 5 más importantes del mundo. Hastiados de sufrir los rigores de la crisis con escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación, los habitantes de Mene Grande añoran las épocas en las que llevaban una vida de reyes.
Y en Nicaragua, Daniel Ortega acordó el miércoles liberar a todos los opositores detenidos en un máximo de 90 días, lo que permitió retomar el diálogo con la oposición, suspendido tras la represión contra manifestantes el pasado fin de semana.
El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega accedió el miércoles a excarcelar a todos los opositores detenidos en un máximo de 90 días para desbloquear el diálogo con la oposición, suspendido tras la represión de manifestantes el pasado fin de semana.
La mesa de negociación acuerda asimismo hacer una invitación formal al Comité Internacional de la Cruz Roja para que acompañe a la mesa en el proceso de liberación de todas las personas presas o detenidas.
El gobierno ya puso en libertad a 162 detenidos, quienes han pasado al régimen de arresto domiciliar y otras modalidades. Se desconoce, sin embargo, el número de presos que ahora serán excarcelados, ya que familiares publicaron una lista de 807 detenidos. El gobierno estima unos 350 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 647. Gobierno y oposición tienen previsto reanudar el jueves las negociaciones para poner fin a un conflicto que estalló en abril pasado con protestas duramente reprimidas, con un saldo de 325 muertos, 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según ONGs de derechos humanos.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vaya.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Gracias por continuar con nosotros. Un nuevo tour en Londres abre sus puertas al delirio de los numerosos fanáticos de Harry Potter. Esta expansión incluye el Banco de Gringotts, donde las brujas y otras personalidades mágicas almacenan sus riquezas.
Y como nos cuenta Roxana Romero, las piezas son las originales de las películas. Veamos.
Dirigido por goblins y con bóvedas seguras custodiadas por un dragón, el Banco Gringotts es donde las brujas y magos vienen a guardar su dinero y tesoros en el mundo mágico de Harry Potter. Ahora los fans de los libros de J.K. Rowling y de sus exitosas películas pueden ingresar en la sala de mármol del Banco de Magos en una nueva extensión de Warner Brothers Studio Tour London, The Making of Harry Potter, donde se han recreado sets de películas. Con los candelabros y las plumas de cristal, los libros de cuentas y las pilas de monedas de magos en los escritorios de los cajeros, el Gringotts Wizarding Bank es la mayor expansión de la atracción de Londres desde que abrió sus puertas en 2012. También se muestra la bóveda donde el villano Bellatrix Lestrange guardaba sus objetos de valor. Hay tesoros dorados recubiertos de goma, disfraces y prótesis restauradas para la apariencia de los duendes de las películas. El conjunto del Banco Gringotts se abre al público el 6 de abril. Otros conjuntos de las películas de Harry Potter en la atracción incluyen el misterioso Bosque Prohibido y el Gran Salón de Hogwarts. Roxana Romero, Noticiero Televisión Madrid.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos? Comenzamos con esta información. Ayer la Sociedad Meteorológica Mundial retiró estos dos nombres, Florence y Michael, de la lista de huracanes. Nunca más van a ser utilizados esos nombres debido a los daños y las muertes que provocaron. En especial, Michael provocó bastante daño en la parte occidental de Cuba, Pinar del Río, pero lo peor lo llevó el extremo noroeste de Florida. Comenzamos hoy la mañana con temperaturas de 20 a 24 grados, extremo oriental 21, Cayo Coco, Santa Clara 19, occidente con temperaturas de 14 a 16, incluyendo provincias habaneras, 23 grados en Isla de la Juventud. El cielo ha estado mayormente despejado, todavía algunos chubascos aquí en la costa norte, cerca de Cárdenas, Varadero, La Callería. Noten los restos del sistema frontal, algunos nublados y algunas lluvias para el extremo oriental de Cuba. Estos son parte de los acumulados de las últimas horas. Tapaste con 2.6, Playa Girón 9.9, Cienfuegos 32.4, La Piedra 7.4, Caibarien 19 milímetros y Trinidad con 21.5 milímetros. Otras estaciones, Topes de Collantes 11.7, Venezuela, esto es en Ciego de Ávila con 12.3, Cienfuegos, acá lo tenemos con 20, Nuevitas 20, Guaro con 22.2 y Contramaestre con 32.1. Bueno, decía que el cielo está despejado en el centro oeste, pero la nubosidad está afectando la parte oriental. Quiere decir que todavía hay más posibilidad de lluvia, ese sistema frontal que se está estacionando. Y ya en el occidente se ha sentido algo fresco al amanecer. Isabel Rubio 14.6, San Juan y Martínez 15, Pinar del Río 15 grados, Guira de Melena 16.2, Batabanó 15, Guines con 14 grados. Esta fue la mañana de hoy, pero Miren, algunos valores más bajos, Bainoa 14.1, Tapaste 13.6, el valor más bajo que tenemos, Jovellanos con 14.2, Agüey Grande 15.8 y así hasta Aguada de Pasajeros con 15.9. Pero esta madrugada y la próxima vamos a tener valores más bajos que esos, en especial el occidente del país. Este es el panorama, el pronóstico en general para el occidente sobre los 13 a 16 grados. Este sería el amanecer de mañana. Me parece que algunas estaciones por debajo de 13. En horario de la tarde, de 23 a 27, Playa Jerón 29, Varadero 24. Temperaturas frescas para el centro del país, entre 13 y 18, Trinidad con 18, Cienfuegos 16. Acá podemos tener también valores algo fríos mañana al amanecer, incluso por debajo de 13 grados. En horario de la tarde, las temperaturas frescas de 26 a 29, incluyendo Trinidad, Cienfuegos 28, Playa Girón con 29. Oriente cubano, de Tunas, estamos hablando 21 grados al amanecer, Holguín 20, 21 grados Santiago de Cuba, el resto de las estaciones entre 20 y 22, y en la tarde, gran parte de la zona de 25 a 28, quiere decir que el fresco llega acá, no tanto como en el occidente y centro, pero de todas maneras, las temperaturas más frescas con cielo nublado y algo de lluvia. En las próximas 24 horas se va a imponer brisa del norte prácticamente en todo el país, noten, con valores que pueden estar de 20 a 30 kilómetros por hora. En toda la costa norte hay más posibilidad de oleaje, la costa sur con menos oleaje. Y noten que el sistema frontal está aquí, miren, el viento del norte en Holguín, sin embargo, Santiago y Guantánamo está del sur. Ahí estaríamos hablando mañana por la tarde cierta convergencia y ese es el panorama que pudiera generar también algunas lluvias. El oleaje lo tenemos calculado para mañana en la tarde, alrededor de un metro en la parte norte, Pinar del Río, Habana, disminuyendo en algunos sectores de la Callería Norte y hasta un metro también en el extremo noreste. Muy poco oleaje en gran parte de la costa sur, en especial el Golfo de Ana María, Huacanayao y Batábano, entre 0.3 y 0.4 metros de altura. Poco oleaje también al sur de Santiago de Cuba, posiblemente 0.4, máximo 0.5. Estos son los ecos del sistema frontal, dejando algunos chubascos viernes, ahí lo tienen. Posibilidad de poco de lluvia fuerte, Grupo Sagua Baracoa, Sierra Maestra, esto sería viernes, el sábado todavía el sistema frontal ahí dejando algo de lluvia, y luego comienza a regresar hacia el oeste, de acuerdo vemos en este modelo, noten, del sábado en adelante el sistema frontal comenzaría a moverse lentamente hacia el oeste y la posibilidad de lluvia el domingo se extiende a gran parte del centro y este del país en forma de chubascos, en especial la costa sur, desde Santi Espíritu hacia el este, el lunes todavía con potencial de lluvia, pero en este caso sería la costa norte de la isla, así que un panorama con más riesgo de lluvias, por lo menos centro y este, a partir de domingo, lunes y martes. Para la capital del país este es el panorama. Temperaturas algo frías al amanecer, principalmente si usted vive desde Ciudad Deportiva hacia el sur, Altabana, el casino, toda esa zona. Máximas en la tarde, 23, viernes, sábado y domingo, 25, con cielo mayormente despejado. Excelente el fin de semana, me parece que mejor no se puede pedir, pero pudiéramos tener algo de lluvia que regresaría hacia el miércoles próximo. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Hoy jueves se jugó el segundo partido oficial de la temporada 2019 de Grandes Ligas. Los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland se enfrentaron en Japón por segunda noche consecutiva. Vamos hasta el Tokyo Dome. El japonés Ichiro Suzuki iba a ser aplaudido toda la noche. Bueno, ahí había muchísimos, miles de fanáticos aplaudiéndolo. El segundo acto, Ryan Hill abría el marcador con bambinazo, dos carreras sobre el left field. Los Marineros tomaban el control del partido. Un inning más tarde, Seattle volvía al ataque con otro batazo más allá de la cerca, este de Mitch Hennigan. 3-0 el marcador en ese momento del partido. Lo ganó Seattle en dos entradas con pizarra de 5-4. Y en la Liga de la Toronja, los Yankees cayeron ante los Astros este miércoles. Gary Sánchez rompió el empate a cero en la primera entrada con ese doblete al jardín izquierdo. Pero en el sexto, el boricua Carlos Correa iba a decidir la partida con ese jonrón solitario por el left field. Pizarra final de 2-1. Los Piratas, por su parte, vencieron a los Mellizos. En el sexto, Minnesota se iba arriba por 5-0 con ese jonrón de dos rayitas de Jonathan Scope. La decisión iba a llegar en el noveno del bate de Colin Moran, ligando sencillo al medio del campo, marcador final de 6-5. Y dicen que cuando el río suena, bueno, Paul Pogba pudiera terminar en el Real Madrid. Algo parecido. Resulta que el jugador francés del Manchester United afirmó y dijo así, que jugar en el Real Madrid es un sueño para cualquier jugador. A esto vamos a atarle, digamos, el cabo de que Zinedine Zidane tiene carta blanca para reformar la escuadra merengue y tal vez tengamos una idea de lo que pudiéramos ver en el futuro cercano. Por su parte, el equipo de España estará jugando contra Noruega en partido del Grupo F de la Eurocopa 2020. El encuentro tendrá como sede la ciudad de Valencia. Los ibéricos fueron campeones del torneo en el año 64, también en el 2008 y en el 2012. Vamos a la NBA, se jugó overtime anoche en Oklahoma. Russell Westbrook metió nada menos que 42 puntos, capturó 11 rebotes para el Thunder. Pero los Raptors fueron superiores en el juego colectivo con todos sus titulares, metiendo doble dígitos en la pizarra para una victoria por 123-114. Y lo de James Harden parece que no tiene límites. Anoche sumó 57 unidades en el partido que sus Rockets jugaron contra los Grizzlies. También con decisión en overtime, Harden además repartió 8 asistencias. Sin embargo, no hubo mucho de celebración en los vestidores de Houston porque cayeron por la mínima de 126-125. Y uno de los equipos que está jugando con más pasión por estos días, ahí lo tienen, ese es el Miami Heat. Anoche vencieron a los Spurs en San Antonio. Dwayne Wade, viviendo un recorrido de despedida, encestó 11 puntos en 20 minutos de juego. Pizarra final de 110-105. Los Celtics visitaron a los Sixers. El camerunés Joel Embiid se llevó el protagónico con 37 cartones y 22 rebotes. Amo y señor de los tableros, el centro de Filadelfia. Por Boston, Kyrie Irving puso 36 tantos en el marcador, pero en causa perdida ganaron los Sixers por 118-115. Y anoche en la ciudad de Los Ángeles, miles de personas vieron en el cielo lo que parecía ser un meteorito que llegaba a la Tierra. La estela que le seguía era la mejor prueba. Sin embargo, rápidamente se supo que era el resultado de otro de los espectaculares momentos que prepara la marca Red Bull. Esta vez con el uso de los trajes, esos que tienen alas, paracaidistas que planean antes de la parada final o incluso quien pudo verlo de cerca en pleno vuelo, como ese rascacielos. Aprovecharon la superluna de este miércoles con un salto de 4.000 pies le hicieron la noche a miles de residentes en esa ciudad. Igual. Yo realmente, eso se lo regalo, está demasiado, ¿eh? Ese deporte es extremo, pero está más allá del extremo.
Sí. Y que tú lo digas, no, es que es algo ya demasiado.
Y a veces los he visto que entran por cuevas y cosas, increíble. O sea, se está jugando la vida. Sí. Bueno, yo creo que algunos han perdido la vida.
Es que desde que empiezas a practicarlo, me imagino yo que te estás jugando la vida, pero ¿dónde necesitas altura para hacerlo?
Bueno, el paracaidismo es mucho más seguro, es que esto es...
esto no es para un cohete.
Están planeando.
Sí.
No, pero bueno, está bien. Tiene un gran mérito.
Cada cual. Gracias.
Hay quien maneja más rápido. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos aquellos que nos siguen a través del cañonazo de las 9 en Cuba. Todos, muchas gracias.
Claro que sí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Let's Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
La ONU eleva a cadena perpetua la condena a Radovan Karadzic por genocidio. El cabecilla político está considerado como el máximo responsable del asesinato de 8.000 hombres musulmanes en la ciudad bosnia en 1995 y otros 12.000 muertos en Sarajevo. La agencia Reuters tiene el informe.
Con aplausos y gritos de alegría han reaccionado las madres de la masacre de Srebrenica al escuchar la sentencia del Tribunal de la ONU contra Radovan Karadzic, el carnicero de Sarajevo. Los jueces han elevado a cadena perpetua la pena de 40 años de cárcel a la que fue condenado en 2016 por genocidio y crímenes de guerra. Karadzic, frío e impasible en todo momento, incluso al escuchar el veredicto, se ha declarado inocente y exigía ser liberado, alegando errores durante el juicio. Es considerado el cerebro político de la limpieza étnica en la guerra de Bosnia. El despiadado ex líder serbo-bosnio está detrás del genocidio de Srebrenica, considerada la peor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, donde asesinó a más de 8.000 hombres y niños musulmanes. Fue el ideólogo también del asedio durante 3 años de Sarajevo, con 12.000 civiles asesinados. Karadzic, con 73 años, pasará el resto de su vida entre rejas. Así termina uno de los procesos más señalados de la Guerra de los Balcanes, que supuso más de 100.000 muertos y millones de desplazados.
Y la primera ministra británica Theresa May hizo un nuevo llamado al Parlamento de su país para aprobar el acuerdo del Brexit que negoció con la Unión Europea luego de pedir a Bruselas una extensión del plazo para la salida del Reino Unido. La agencia AFP con los detalles.
La primera ministra británica Theresa May pidió el miércoles a la Unión Europea una prórroga de la fecha de salida del bloque, aunque más corta de lo que muchos esperaban.
He escrito esta mañana al presidente Tusk, informándole que Reino Unido desea una extensión del artículo 50 hasta el 30 de junio.
Las reacciones de los diputados iracundos que rechazan tanto su acuerdo como un Brexit brutal no se hicieron esperar, anticipando una posible rebelión del Parlamento contra la decisión del Ejecutivo.
Señor presidente, estamos en medio de una crisis nacional en toda regla. La incompetencia, el fracaso y la intransigencia de la primera ministra y su gobierno nos han llevado a este punto. El Parlamento ha rechazado su trato, ha rechazado el no acuerdo. La primera ministra ahora no tiene ningún plan.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, condicionó el visto bueno del bloque a una aprobación por el Parlamento británico del acuerdo de divorcio. Tras rechazar el tratado de retirada por segunda vez la semana pasada, la Cámara de los Comunes votó contra la temida posibilidad de un Brexit sin acuerdo y a favor de pedir una prórroga a Bruselas. También rechazó diferentes propuestas que buscaban destinar el tiempo adicional a organizar un segundo referéndum o a sondear si hay mayoría parlamentaria a favor de un Brexit suave.
Y en España, el partido Vox ha propuesto ampliar el derecho a usar armas, lo que ha provocado un rechazo absoluto en algunos partidos como Ciudadanos y Podemos.
Abascal, donde pone el ojo pone la bala, dice el refrán, en su caso la bomba informativa, la última su defensa del derecho a tener armas, adornada con frases como estas. Para el consenso progre, todos los españoles somos asesinos en potencia. Los españoles honrados tienen todo el derecho a defenderse. La ministra Montero cabecea, Abascal, armas, peligro, debe pensar.
O sea, que yo lo vivo con un cierto desasosiego, digo, es imposible que estas personas puedan siquiera influir.
En temas como esos, dejarme que no gaste ni un segundo.
El PP lo mismo, la prisión permanente vale, pero españoles con pistola por la calle no, tuitea Maroto, en línea con el yo no quiero un país con tiroteos en los colegios ni locos con pistola, que dice Rivera puntillando la postura de Ciudadanos.
Esto es particularmente grave, generar inseguridad donde no la hay.
Para Podemos es una salvajada más de Abascal, nada que ver con la reflexión teórica, dicen que en su día hizo Iglesias del derecho a las armas, aludiendo al proceso de construcción de Estados Unidos.
Voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Lo voy a reivindicar, por lo menos en términos teóricos, establecido por la segunda enmienda.
En fin, juego a discreción ante el que Vox precisa las condiciones, sin antecedentes, sin problemas mentales, armas para tener en casa, vamos, las que ya exponía Abascal en la entrevista, la única que ha concedido a la revista Armas.es.
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció el jueves una prohibición inmediata de la compra de fusiles de asalto y semiautomáticos. Esto en respuesta al reciente atentado en el que murieron 50 personas. La agencia francesa de noticias informa.
Nueva Zelanda prohibió el jueves de manera inmediata la compra de fusiles de asalto y semiautomáticos, luego del doble atentado a mezquitas de Christchurch en el que murieron 50 personas. La primera ministra Jacinda Ardern anunció también la prohibición de los cargadores de gran capacidad y de los dispositivos que permiten realizar disparos más rápidos. En resumen, cada arma semiautomática empleada en el ataque terrorista del viernes quedará prohibida en este país. 50 personas fueron abatidas el viernes pasado por el australiano Brenton Tarrant, un autoproclamado supremacista blanco. La policía de Nueva Zelanda informó que el total de las 50 víctimas fueron identificadas, lo que permite celebrar todos los funerales. El gobierno anunció un sistema de recompra para las armas que ya fueron adquiridas. Quien mantenga sus armas pasado el periodo de amnistía se enfrentará a multas y penas de 3 años de prisión.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Nacida en Puerto Rico y criada en Miami, la talentosa Adria Arjona continúa su exitosa carrera cinematográfica con el nuevo thriller de acción y suspenso Triple Frontera.
Así es. Y en nuestro segundo reportaje, la actriz de 26 años nos cuenta cómo se filmaron las secuencias más desafiantes de la película. Nuestra crítica de cine, nuestra María Salas, conversó con ella en la ciudad de Nueva York. Veamos.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes María Salas desde la ciudad de los rascacielos, Nueva York. ¿Héroes o villanos? ¿Combatientes del narcotráfico o ladrones? Llega a Netflix y a la gran pantalla, Triple Frontier.
First things first.
¡Hola, Adria!
Hola,
¿cómo estás?
Any man here who wants to walk away can do so knowing they're the best of us. It's gotta be now.
¿Conocen la zona fronteriza entre Paraguay, Argentina y Brasil? Ben Affleck, Oscar Isaac y Adria Arjona se adentran a la triple frontera. 5 amigos ex-veteranos de las fuerzas especiales estadounidenses se preparan para una peligrosa misión en esa frontera.
Sus destrezas militares, sus lealtades y valores se pondrán a prueba en una historia de la lucha por la supervivencia. Adria interpreta a Giovanna, quien asiste a Oscar Isaac en esta misión clandestina.
¿Cuán difícil fue filmarla? Hubo muchos retos, mentalmente y físicamente, incluyendo una toma en un helicóptero.
Sí, yo creo que mentalmente, físicamente, o sea, cuando te pones una película así, creo que you need to commit. Te tienes que meter 100% en el mundo y en las circunstancias de esos personajes. Eso sí, fue un poquito difícil, pero so worth it.
Las secuencias de acción se filmaron en Bogotá, Colombia, y el rodaje principal se llevó a cabo en Oahu, Hawái, donde se recreó la selva tropical de Latinoamérica. También se trasladaron a las montañas Mammoth en California, donde se filmó a 10.000 pies de altura.
¿Qué es la triple frontera para los que no conocen esta zona en América del Sur?
Bueno, en la película no lo dicen muy bien, pero es la frontera triple que hace como like a little triangle en Sudamérica.
¿Qué es en qué países?
Es Paraguay, Argentina y Brasil.
Triple frontera es pura adrenalina, acción y suspenso de principio a fin.
Continúa cosechando éxitos en Hollywood, mi amiga.
Gracias, gracias.
Te veremos muy pronto en otra película de Netflix.
Sí.
Hasta la vista, chica.
Hasta la vista.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Cuatro países de Sudamérica están deseosos de unir sus esfuerzos para organizar la Copa del Mundo de Fútbol del año 2030. Por lo pronto, este miércoles anunciaron la candidatura de manera conjunta.
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ratificó el miércoles la candidatura conjunta de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para organizar el Mundial 2030. El evento contó con la presencia y apoyo formal de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, de Chile, Sebastián Piñera, de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez.
Que se consolide esta idea y que se empiece a trabajar ya en función de conseguir el objetivo, que es que el Mundial se juegue en el 2030 aquí en el país, en el continente que lo vio nacer.
La candidatura busca conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo, que se disputó en Uruguay y tuvo al país anfitrión como vencedor. Otros países que buscan adjudicarse el torneo son España, Portugal y Marruecos, quienes también impulsan su candidatura de manera conjunta.
Bueno, por último, el tenista español Nicolás Kühn tuvo que abandonar el partido ante el alemán Michael Zverev debido a un fuerte calambre que lo dejó tendido sobre la cancha. El jugador estuvo quejándose durante varios minutos hasta que pudo salir asistido por el personal médico del evento. Y la verdad, yo nunca había visto un calambre tan fuerte como este que ocurrió en el torneo de Miami. Quedó, pues,
ay, pobre,
fulminado en el piso. Increíble. Sí, tiene que haberle dolido mucho. Sí,
claro. Sí.
Bueno, me dio la impresión de que se demoraron un poco en auxiliarlo.
A mí también. Pero,
qué lástima.
Gracias, Bobby.
Okay.
Bueno, muchas gracias, Bobby. Y con los avances tecnológicos y el Internet, se les ha hecho más fácil a los doctores ver y tratar a sus pacientes, inclusive practicar cirugías desde lugares remotos. Dianelis Guerra nos amplía.
La tecnología ha beneficiado grandemente al campo de la medicina. Veamos.
Durante siglos, una visita al médico implicaba contacto físico con un doctor, pero el sistema de salud tradicional se ha visto afectado por la llegada de Internet, los celulares, los instrumentos digitales y las redes sociales. Gracias a la medicina conectada, ahora los pacientes pueden consultar al médico virtualmente. Y los doctores pueden hacer un seguimiento de sus pacientes gracias a dispositivos como balanzas que registran y transmiten datos, monitores que miden los niveles de oxígeno en sangre, presión arterial e incluso los niveles de glucosa en pacientes con diabetes. El número de aplicaciones médicas para celulares, tablets y relojes inteligentes está aumentando rápidamente. Estos avances también están beneficiando a la investigación, pues permiten recopilar datos de miles e incluso millones de personas para que sean comparados, lo cual puede servir para identificar y entender las causas de varias enfermedades complejas. También podría ser clave para la prevención. Los pacientes podrían ser avisados de enfermedades antes de que desarrollen los síntomas. Pero esta revolución digital despierta también algunas preocupaciones. porque la recolección de datos podría significar el fin de la privacidad del paciente.
La medicina se enriquece gracias a los avances de la tecnología, dándole beneficios a los pacientes.
Ahora seguimos con más de noticias y recuerden que su salud es vital.
Gracias. Gracias. Así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro, esa es nuestra página web y también pueden enviarnos mensajes al correo que está en pantalla, noticierotelevisionmartí.gmail.com. Como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
Gracias.
Chao.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.